Adelante, es miércoles y ya sabes lo que nos toca los miércoles, analizar la actualidad política, bueno, pues de la mano de Iñaki Altuna, que lo tenemos ya con nosotros. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Bueno, empezamos por la noticia, una de las primeras noticias que conocimos esta semana, que era la absolución de todos los encausados en el proceso contra Deiru y Askatasuna. Y la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿esto qué es? ¿La excepción que confirma la regla? ¿Un cambio en las sentencias que puedan llegar desde los tribunales de Madrid? Bueno, yo creo que preguntas que le rondan a mucha gente en la cabeza.
Pues yo creo que no se puede hablar en términos absolutos, ¿no? Y menos del ámbito jurídico o judicial español, ¿no? Porque es verdad, primero porque su tendencia es la que es, ¿no? En el tema vasco, pues las tendencias de esa audiencia y de sus órganos superiores como el Supremo son las que son. No se inventaron para favorecer nada, ¿no? Son maquinarias que están preparadas y que tienen una tendencia. Eso no quiere decir que efectivamente esta sentencia primero haya sido obviamente una buena noticia, seguramente una noticia que en otros contextos no se hubiese producido, es decir, no es fruto de la casualidad, sino que también es verdad que el trabajo realizado, la línea abierta en el proceso, intentando abrir un nuevo tiempo, de forma unilateral por parte de la izquierda abertzale, consiguiendo nuevas alianzas, manteniendo una interlocución con el ámbito internacional, etcétera, genera una situación en la que pues ha podido producir algún tipo de paso, sobre todo en el tema este de la participación política, la legalización. Está la cuestión de Sortu, yo creo que eso va a ser un elemento clave, ¿no? Si efectivamente se produce esa legalización, porque supondría en cierta forma, aunque pueden existir problemas, supondría en cierta forma la superación, entre comillas, pues del ciclo de la ilegalización, ¿no? Y yo creo que esta decisión también cabe inscribirla ahí, ¿no? Es decir, en lo que se está consiguiendo, a través de esa apuesta política y que ha llevado también a esta circunstancia de esta absolución que seguramente en otro contexto no se hubiese producido, ¿no? Eso quiere decir que ha cambiado, o sea, vayamos al terreno más positivo, ¿no? Que esto supone pues un cambio radical, pues seguramente no, ¿no? Porque como digo, pues no hay una apuesta clara, no hay una apuesta nítida por parte del Estado y sus estructuras de cara a favorecer un proceso en toda su intensidad. En ese sentido, pues hay que tomar con cautela estas buenas noticias, pero también hay que decir que estas buenas noticias no se hubiesen producido si efectivamente no hubiese habido todo ese trabajo de favorecer un proceso de cambio, ¿no?
Hablabas del tema de Sortu, tiene mucha miga y sobre todo hay una cuestión que últimamente se está comentando mucho. Parece ser que para el 29 de junio el PSOE y el PP tienen que tener ya un acuerdo en torno a la renovación, entre otras, del Tribunal Constitucional. Entonces, la cuestión es, ¿tomará antes este tribunal la decisión sobre Sortu? ¿Que la tome después de la renovación del Constitucional perjudicará, beneficiará? Bueno, es un factor este, el de la renovación del Constitucional, que está, no sé si preocupando, pero que está encima de la mesa en relación con todo lo de Sortu.
Bueno, que sin duda, ¿no? En teoría, teniendo en cuenta los acontecimientos de los últimos años, el Tribunal Constitucional tiene una mayoría que era tendente o es tendente a la posibilidad de que Sortu, vamos a decirlo así, pase, ¿no? Lo hemos visto pues con el caso de Bildu o otros casos que, bueno, que la mayoría conservadora del Tribunal Supremo abogaba por la legalización o la prohibición y el Constitucional pues abría la mano, ¿no? Yo creo que desde iniciativa internacionalista, ¿no? Que fue quizás el primer caso que se produjo en esos términos de que el Constitucional, por su mayoría, como se define, progresista, pues dejaba pasar a la candidatura, ¿no? Y qué duda cabe, pues que, bueno, que existe un problema institucional ahí grave, porque esos órganos debieran de haberse renovado hace mucho tiempo, y eso ha generado una situación de crisis que incluso parece ser que en estos casos pues están usándose como presión, ¿no? Es decir, que los miembros del Constitucional están usando como presión todas estas cuestiones para forzar a los partidos a que lleguen a acuerdos, ¿no? Y un cambio de mayorías, aunque fuese por una cuestión de renovación institucional en este caso, podría también tener una influencia en el tema de Sortu, ¿no? Y eso Pues sí, sí, sí genera cierta zozobra, ¿no? Porque yo creo, siempre la tesis es la siguiente, ¿no? En el Estado español, para hacer estrategias de guerra, siempre hay pactos de Estado. Si la cuestión es abrir un cambio legislativo que endurezca las penas, que prohíba la participación política, no hay problema. Siempre hay pactos de Estado que influyen y que consiguen que los jueces instructores sean... consigan tesis de todo Z que sean terribles, consigue que todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tomen ciertas determinaciones, que las prácticas policiales más irregulares puedan llevarse a cabo, etcétera, etcétera. Pero si la cuestión ya se trata de favorecer la paz, ya hay los pactos y las cuestiones resultan más difíciles, ¿no? En ese sentido, pues un cambio de las mayorías del Constitucional sí genera cierta duda, cierta zozobra, ¿no? Entonces hay que ver si efectivamente el tema de Sortu se resuelve antes, y si no se resuelve antes, si hay un cambio en el Constitucional, ¿qué es lo que puede suponer, ¿no? Teniendo en cuenta que el tema de Sortu sí es un elemento, yo creo que crucial, en el sentido de que seguramente desde que empezó este proceso de nuevo tiempo, una de las cuestiones en las que sí se ha producido algún tipo de avances en el tema de la participación política, con legalización de Bildu y Amaiur, y se entendía que con la legalización de Sortu se podía dar en cierta forma por finalizado, aunque es relativo porque existe un montón de gente en la cárcel y hay procesos abiertos en contra de muchos militantes e independentistas de izquierdas, pero con la legalización de Sortu se podía dar por terminado o por lo menos por reconducido el ciclo de la ilegalización, ¿no? Entonces, sí es un elemento muy importante, es decir, si el Constitucional existe un cambio de mayoría, si hay un cambio de criterio en ese sentido, pues sí sería un elemento no de bloqueo del proceso, sino estaríamos hablando de una involución, porque se han producido pasos en un sentido positivo, Bildu, Amaiur, incluso Iniciativa Internacionalista, incluso voces favorables a la legalización de Sortu, y ahora, pues eso, si no se produjera esa legalización, pues no habría que calificarlo como un mero bloqueo del proceso, como hay tantos, sino estaríamos hablando incluso de una involución, ¿no?
Y hablas de que pactos de Estado para lo malo sí que hay, para lo bueno no tanto. Eso sí, parece que se está dando el vuelco a la situación y sobre todo gracias a la movilización social en Nafarroa, ¿no? Porque finalmente no podemos decir tampoco que haya sido la crisis, también ha sido la presión de la sociedad y también importante la presión de los sectores soberanistas desde la calle, la que al final ha hecho que ese pacto de Estado UPN-PSN se haya roto finalmente.
Bueno, volvemos un poco. Nafarroa, si se quiere, es un paradigma de lo que es un pacto de Estado, ¿no? En estos últimos años. Ni siquiera las razones objetivas para poder encarar cualquier tipo de cambio político pues han conseguido variar ese pacto de Estado que ha comprometido a los dos grandes partidos. Bueno, podríamos hablar del agostazo, aquel famoso, etcétera, ¿no? Y la verdad es que efectivamente ese pacto de Estado opera en unas circunstancias concretas, y hay que decir que efectivamente el desgaste que se produce en Nafarroa del marco político, del descontento social, pues todo eso produce pues efectivamente la quiebra de ese pacto y al final la crisis en el propio gobierno, ¿no? Lo que no está por escribir, y yo creo que ese es un elemento clave, es eso en qué va a derivar, ¿no? Eso, ¿qué es lo que va a suponer con la idea inicial de UPN de gobernar en solitario y qué posiciones va a tomar el Partido Socialista, ¿no? Porque efectivamente se ha roto el gobierno, pero eso no quiere decir que eso matemáticamente vaya a producir un cambio, ¿no? Pero es en Nafarroa, es en Iparralde, es en la comunidad autónoma, nada está predeterminado, es decir, no, nada está escrito, pero sí es verdad que quien dijo que había unas circunstancias objetivas, un desgaste del marco vigente, un agotamiento del proyecto político que se ofertaba a los vascos para vivir tranquilamente, entre comillas, en los marcos españoles y franceses, pues eso efectivamente está desgastado. Las elecciones, las crisis de gobierno, las propuestas de nuevos marcos, todo el debate político está demostrando que efectivamente la cuestión del futuro de Euskal Herria y del derecho de sus ciudadanos a decidir su futuro está abierto, está totalmente, que es una cuestión central en el debate político, ¿no? Y yo creo que en Nafarroa también de eso se está hablando, ¿no? Lo que pasa que, como digo, eso no está escrito, ¿no? Está escrito, vamos a decir, que podríamos decir que aquellos que decían que hace falta un cambio y que estamos en una situación histórica determinada podían tener razón, pero eso no predetermina el futuro, ¿no? Y eso es lo que se tiene que construir a partir de ahora en función, pues, de la correlación de fuerzas, de las propuestas políticas, de la capacidad de incidencia, etcétera.
Y Iñaki, brevemente, muy brevemente te voy a preguntar, teniendo en cuenta eso, ¿cómo se sitúa el... te voy a preguntar tu opinión al respecto, ¿cómo se sitúa el PNV en este contexto? Lo más cercano para ver qué movimientos hace podrían ser las autonómicas, es decir, con quién salía o con quién no salía, si es que pretenden, por ejemplo, o aspiran y tienen posibilidades de llegar a Julianea. Por ahora parece que su preferencia no está con los sectores independentistas porque están cargando y mucho, por ejemplo, en Guipúzcoa contra Bildu. Parecería que barajan más las opciones PP-PSE.
Bueno, lo que barajan primero es, yo entiendo que es conseguir la mayoría de votos y de parlamentarios. Yo creo que existe una posición por parte del Partido Nacionalista Vasco de cara a estas autonómicas de ser unas elecciones cruciales después de estos 4 años en los que se ha quedado fuera del gobierno, para recuperar a Julianea. Yo creo que ese es objetivo estratégico, prioritario y de toda índole, ¿no? Y seguramente en ese contexto se produce también la necesidad de desgastar a la opción que entiende que le puede, que en esta coyuntura en la que el proyecto de España está tan desgastado, el marco está tan desgastado, esa nueva opción, ¿no? El proyecto de la acumulación de fuerzas soberanista le entiende que le puede desgastar, pues ello, a su vez, pues intenta ponerle freno y de cara a esas elecciones, ¿no? El problema de todo esto es que ese árbol no deja de ver el bosque, ¿no? El bosque del momento histórico que se vive. Porque yo soy de la opinión de que un acuerdo, no un acuerdo estratégico, ni mucho menos, ni un acuerdo finalista, pero por unas mínimas bases sobre reglas de juego, sobre por dónde encarar el cambio político en el país, cómo jugar a ese cambio político, pues podrían ser muy beneficiosas, ¿no? Y qué duda cabe que que con el desgaste que ha llevado las fuerzas que han defendido el constitucionalismo, no debemos olvidar que el constitucionalismo intentó un asalto, entre comillas, a Julianea por vía electoral que fracasó frente a Ibarretxe, y con la perspectiva del tiempo Ibarretxe se convirtió en el dique de contención a ese asalto a Julianea por parte de Mayoreja y Redondo, pero después ese asalto a Julianea y esa especie de cambio españolista se produjo a través de la vía fraudulenta de la alteración de la voluntad popular, y después de todo eso, pues lo que toca o lo que tocaría sería precisamente intentar un proyecto político, una oferta a la ciudadanía que se base en unos principios más democráticos, ¿no? En ningún asalto, sino simplemente en el asalto de la voluntad popular sobre el derecho a decidir, el reconocimiento nacional y el derecho a decidir, ¿no? Y qué duda cabe que si después de ese desgaste del asalto constitucionalista por vía ilegítima, como en el último caso, pues algún tipo de acuerdo sobre los principios que tendría que inspirar el nuevo tiempo, pues serían muy beneficiosos, ¿no? Pero lo que pasa es que el PNV se encuentra en otra, vamos a decir, en otra prioridad, ¿no? Y eso es un problema. Y esa prioridad le lleva, por ejemplo, pues efectivamente está en términos de solución del conflicto, está en Ayete, pero luego le lleva en esa pugna con la izquierda abertzale, en ese intento de ser el elemento central que pueda hablar con Mariano Rajoy, etcétera, luego le lleva en su práctica política a salirse de Ayete, incluso a castigar a Ayete, ¿no? A perjudicarlo, porque hace declaraciones por fastidiar, por decirlo de alguna forma, por fastidiar a la izquierda abertzale, termina perjudicando lo que pueden ser los elementos sustanciales de la solución, ¿no? Y ese es el problema, y yo creo que pesa sobremanera y de forma absoluta la cuestión de las autonómicas y ese deseo ferviente por parte de los jelquides de volver a ocupar a Julianea.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede. Iñaki, mila esker, eta datorren asezken arte.
Zuei, aio.